Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD 4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Ella es Julia en la hora del grito, que comienza ahora.
Saludos, muy buenas tardes. Dios le bendiga. Esta es la hora del grito, como dice el anuncio que acaba de empezar. Estamos aquí en los estudios de Radio Grito nuevamente con un programa sumamente importante, impactante, porque todo lo que vamos a estar hablando en este programa, vamos a destapar un hoyo de grillo. Vamos a tratar de que esto se resuelva, porque alguien tiene que dar la cara y alguien tiene que resolver lo que está sucediendo a una comunidad grande que está sufriendo la situación de la falta de agua y que la quieren resolver llevando camioncitos de acá, camioncitos de allí, y aquello es un picoteo que hay, que esto se tiene que acabar. Se tiene que acabar esta situación. Aquí hasta los estudios de Radio Grito han llegado personas de diferentes comunidades que traen esta queja, y en representación de ellos, ahora mismo tenemos aquí en la mesa a nuestro amigo Goyito. Dios te bendiga, Goyito.
Saludos cordiales a ti, a todos los radioescuchas.
Y también tengo aquí a la amiga Eddie Aquino. Ella viene de el barrio Bartolo, sector La Avispa. ¿Lo dije bien?
Del Cerro La Avispa.
Del Cerro La Avispa. Sí. Y hablando de Cerro La Avispa, me hace recordar que ese es un cerro serio para subirlo, ¿verdad?
Sí.
Ay, Dios mío, por lo menos nos gozamos cuando hablamos cositas así. Pero lo que nosotros estamos hablando y lo que vamos a hablar ahora, a ti te interesa también, porque hoy por ti, mañana por mí. ¿Ok? Identifícate con los problemas que tiene la comunidad, y eso va a ser que algo se haga. Bueno, Goyito, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, para hacer embocadura, eso que tú dices, decía Gandhi, que más malo que la gente mala es la inacción de la gente buena. Y yo creo que las comunidades tienen que empoderarse y empezar a dar el grito, esto como se llama este programa. Pues precisamente, aunque no vivo en esa comunidad, pero me unen unos lazos de amistad, y yo empecé ahí trabajando en el área de Castañer, y todos, pues, esas personas me conocen y tienen la preocupación, y hemos querido traer esta situación a la palestra pública porque ya lleva demasiado tiempo que esa comunidad está presentando problemas con el agua. Lo que yo no me puedo explicar es que esa comunidad tiene no uno, dos lagos. Está el lago Guayo, que está en la colindancia con Adjunta, que la mitad de ese lago le pertenece a Lares, uh-huh. Y está la represa Río Prieto, que es otro lago más que le pertenece a Lares, y un sinnúmero de pozos que ni se diga, y esos lagos abastecen desde el pueblo de Yauco, Sabana Grande, Lajas, Cabo Rojo y los agricultores de Guánica. Se sirven del agua que se transporta por un túnel y en los canales que están en el área sur.
Espérate un momentito. Espérate. Va muy rápido. Tú me estás diciendo a mí que todos estos pueblos se alimentan del agua que pasan por los pies de esta comunidad.
Eso es correcto. Eso es correcto. No hay razón sobre este planeta para que esa comunidad no tenga agua, porque allí hay agua de más. Y esa, la pluviometría de esa zona que la busqué, son 41 pulgadas al año. Y decir que estas personas no tengan agua, no, bueno, ahí tiene que haber una razón, obviamente, burocrática. Y yo sé que han dado diferentes explicaciones, pero yo creo que ya se acabó el asunto, y creo que es momento en que nos sentemos todos a la mesa y que digan la verdad, porque para que la comunidad conozca los camiones que llevan agua a esas comunidades dizque para resolverle el problema. Uh-huh. Porque está bien, se lo resuelven temporalmente y se lo agradecemos.
¿Esos son camiones del municipio, de municipio no, de la ADE?
No, no, son camiones que son contratados por la autoridad de acueductos.
¿Qué va a ser?
Y que nada más y nada menos que la comunidad le ha preguntado a algunos choferes y vienen de tan lejos como de Aguas Buenas. Y entonces, claro, el agua no viene de allá.
O sea, que hay alguien que tiene una piquita de tener camiones de agua que lo contrata acueducto para traer agua a unos barrios donde el agua le pasa por los pies, pero se la llevan para otro lado. ¿Pero qué es esto, señores? ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Rico? ¿Qué es lo que está pasando?
Mientras más distantes sean las comunidades a servir con esta agua en los camiones, obviamente más factura la compañía que tiene ese contrato, porque antes eso se hacía con camiones de la Autoridad de Acueducto Alcantarillado y ahora hay una compañía privada que tiene el contrato de distribución y la existencia de ese contrato depende de que haya gente que no tenga agua. Doriel, y cualquiera Doriel, con pena llora.
Doriel Pagán tiene que escuchar este programa. Quizás la querida madre de Doriel o el padre de Doriel nos estén escuchando. Llámala al celular de ellos. De hecho, yo la llamo y Doriel siempre responde. Y le voy a mandar un mensaje ahora mismo. Le voy a decir, necesitas escuchar un programa que ahora mismo se está llevando a cabo en la estación de Radio Grito. La emisora que tiene una cadena de emisoras de radio que se unen para hacer este programa. Además, quiero anunciarle a todos ustedes que ya Radio Grito tiene su página de que usted puede entrar y ver todos los programas. Ahora mismo lo estamos viendo en vivo en la página. El que entra a la página no va a ver. Radiogrito.com. Tan fácil como eso. Usted nos está viendo a través de las redes sociales y escuchando por las emisoras de radio, se queda grabado este programa, pero nosotros tenemos que emplazar aquí a la maracachimba del asunto.
No, claro, yo no sé, obviamente. ¿Y qué es esto? Nosotros sabemos de la solvencia intelectual de la directora de acueducto. Ajá. Y no estamos directamente
ahora mismo
señalándola a ella.
El mensaje.
Claro, pero por ejemplo, ese camión, ¿por qué no lo llenan en Yahueca? Y el viaje es más corto, porque si la única que no tiene agua es la comunidad de Bartolo, alrededor de Bartolo, allí está el pozo de Vilella, hay una toma en Río Prieto, hay una toma en el 30, hay una toma en Grillasca y hay otra toma en Yahueca, pero entonces tienen que venir hasta Lares a buscar agua, y que es que allá no hay agua, y eso pues es bueno que se sepa. Porque todo eso se paga a través de contratos y yo, pues, los contratos legítimamente hay que llevarle agua a esta comunidad. Pero si eso hubiera pasado una semana, uno lo entiende. Pero, oye, Iris, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en este asunto?
Dinos, Dos años.
¿Dos años? ¿Ustedes saben la cantidad de agua y los viajes que tienen que haber dado esos camiones en 2 años? ¿Ustedes no creen que con lo que se paga, y que nos gustaría saber cuánto se paga por cada viaje, en ese viaje que los que van desde Lares hasta Bartolo saben lo que constituye ese trayecto en un camión cargado de agua? 2 años distribuyendo agua. ¿Ustedes no creen que eso nos da para construir un acueducto, para rehabilitar un pozo? Hombre, ya está bueno. Yo creo que nosotros ya los dientes de leche se nos cayeron hace tiempo y creo que ya es asunto de que se pongan de frente y que nos expliquen qué fue lo que pasó. Mire, si el Pozo Vilella no tiene la capacidad para suplir el agua, pues ¿qué necesitan? ¿Habilitar otro o perforar más profundo si es que la vena de agua se fue? Si es que había supuestamente una bacteria en la toma del área del 30, pues la desinfectan o hacen otra toma o se conectan con el área de Río Prieto, pero si agua es lo más que tienen, o hacen una toma provisional en el lago para trabajar el agua cruda. Pero 2 años.
Es demasiado.
No, es demasiado.
Es demasiado. Bartolo, Mirasol, Sector Cambalache.
Carbache,
Las Avispas.
Eso es correcto.
Todos estos sectores están afectados. Y aproximadamente la comunidad de estos sectores, ¿como cuántas personas viven en estos sitios?
Ay, Dios mío. Más de 500.
Bueno, yo entiendo el área de Castañer. Acuérdate que ahora hubo con el censo se hizo un reajuste, pero es un poquito más de eso. Yo entiendo que deben haber cerca de 1,000 personas. Okay. Porque toda esa zona, claro, todo depende, no sabemos hasta dónde se extienden las tuberías, porque en el área de Mirasol hay un acueducto comunitario que lo administra la propia comunidad, y ese ya de ahí allá, pues esa parte no cuenta. en el área de Bartolo, pues ya cuando bajas a Río Prieto, arriba en el cerro hay un tanque que se suple aparentemente del mismo Río Prieto, pero que también le da agua inclusive a algún sector de Las Marías. O sea, esa zona es tan prolífera en la producción de agua, increíble, que le da agua a tantos pueblos, y eso es bochornoso.
Y a la misma comunidad no le da.
Hoy mismo escuchaba en una emisora colega tuya, ajá, la misma queja que el señor José Martínez estaba haciendo de Utuado, y entonces es espantoso que Utuado, que tiene el lago Viví, uh-huh, el lago Arena, el lago Pellejas, el lago Caunilla, el lago Dos Bocas, uh-huh, y sin agua. Entonces de ahí se suple el superacueducto para la zona metropolitana, esto, y en la zona metropolitana hay agua y Utuado no tiene agua. Pero,
donde,
¿pero
donde
qué es
se
esto?
Produce el agua. ¡Ay, Dios mío! Una de las preguntas que te quería hacer, ¿quién está nombrado por Doriel Pagá para estar a cargo de esto? ¿Tú conoces el nombre de esa persona?
Bueno, hoy el señor Martínez señaló a una persona de apellido Arroyo, no tengo el placer de conocerlo, no sé quién es, probablemente Arroyo lo conozca de vista, pero no sé quién es.
José Arroyo.
José Arroyo es el director, uh-huh, de acueducto de esta área.
Ok, yo le acabo de escribir a Doriel Pagán a su teléfono privado celular y le acabo de decir que en la emisora de radio están ustedes, que ahora mismo hay un programa, uh-huh, con este problema. Yo espero que ella me conteste o envíe, y le mandé el número de teléfono a llamar ahora mismo para que ella llame inmediatamente a este señor José Arroyo para que por lo menos llame y haga presencia y diga qué está haciendo él, porque hay personas que pueden decir que lo han contratado para poner paquines.
José era el que decía eso.
¿Qué dijo José? Que lo contrataron para poner...
No, que en eso eran buenos, pero que ahora en la parte de administrar acueductos, porque no son tan buenos.
El hombre
buenos.
Trabajaba en la política.
Eso dice Martínez, pero yo no lo conozco.
Ni
y no
yo
me
tampoco.
Gusta.
Si trabajaba en la política, yo no lo conozco, pero ahora está trabajando para el pueblo de Puerto Rico. Señores, no para la gente de La Loza. Usted está trabajando para este sector. Y dígame, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son los planes que hay sobre la mesa? ¿Qué es lo que están haciendo? Se están pensando que esto es una comunidad. ¿Habrán camellos en esa comunidad?
Bueno, yo no sé, pero también hay
¿será
que...
¿Será una comunidad, sí, de camellos?
Yo creo para ellos.
Pero también hay que llamar la atención muy respetuosamente, pero muy verticalmente, a nuestros senadores, ajá, y al representante también a la Cámara. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos también tomen cartas en el asunto, y el señor alcalde, uh-huh, y que nos den la versión correcta. ¿Qué es lo que pasa? Uh-huh. No puede ser que yo conecto 3 días al pozo de Vilella porque es que no da suficiente agua, y los otros 4 días me conecto al pozo que está arriba en Grillasca y me paso cambiando la toma. Porque si la situación es que hay un plan de construcción y hay un proyecto en subasta y demás, pues mira, si la comunidad lo sabe, la comunidad puede hasta cierto punto entender la situación y manejarla y decirle, bueno, vamos a darle el espacio. El problema es que cuando no te dicen nada, uh-huh, asumen que tú conoces. Uh-huh. Eso es lo que molesta, porque el pueblo tiene derecho a conocer todo lo que se está haciendo, porque después de todo eso se hace con fondos públicos.
Goyito, en las Navidades hay una musiquita que se oye mucho, el te llegó, te llegó, te llegó, te llegó la parranda.
Sí.
La parranda te llegó, José Arroyo. Te llegó la parranda de toda esta área de personas que viven, que se están quejando. No es casualidad, porque esto no se programó. Yo no he hablado con José Martínez. No sabía que José Martínez iba a tener un programa similar al que yo iba a tener hoy, donde la queja que está expresando aquella comunidad se pusieron, como diría yo, espiritualmente de acuerdo para todo el mundo lanzar un grito desde diferentes lugares para que se enteren de que basta ya, que la comunidad necesita que se resuelvan los problemas. ¿Dónde está el problema? ¿Qué se está haciendo? José Raúl Arriaga entrevistó a este señor José Arroyo. Hoy lo entrevistó y estoy llamando, llámame a Arriaga para ver si paso la llamada un momentito al aire, para que Arriaga me diga ¿Qué fue la respuesta? ¿Qué feeling él escuchó? Porque yo quiero saber lo que está pasando. Porque ahora mismo, esto que me acaba de decir Goyito, esto es un negocito, es una piquita. Que tú contrates unos troces de agua que vengan a millas de distancia a llevar agua a unos lugares donde ellos tienen agua ahí mismo, que se la están llevando para otro. Es que esto es increíble.
Para que usted vea, cualquiera con pena llora. Si nuevamente, si fuera que hubiera un proyecto en ciernes que estuviera explicándose, pues uno
no hay ningún maneja, movimiento.
Pero
no están haciendo ni boquetes, ni hay tuberías, ni hay nada.
Puede ser, porque vamos a dar el beneficio de la duda.
Que la tengan en un sitio escondido, que le haya caído maleza a la tubería y no se esté viendo, ¿verdad?
Claro, pero para eso nosotros tenemos aquí esta emisora potente, para informarle a la comunidad, y la comunidad tiene derecho. Mire, comunidad de Bartolo, la situación, nuestras disculpas que no tienen servicio de agua por esto y por esto y por esto, y vamos a tener un oasis así asado por este término de tiempo, en lo que eso se resuelve y demás. Pero habiendo los medios para dar una explicación al pueblo, no hacerlo es incurrir en negligencia. Entonces, estas personas mayores,
¿tú sabes qué hacen? Mandan un comunicado a la alcaldía.
Ajá.
Y para que la alcaldía mencione en el comunicado, pues que no va a haber agua en tal sector, porque si esto, a la estación de radio no lo manda. Y yo gratis no se lo voy a dar tampoco.
Uh-huh.
¿Tú sabes por qué? Porque cuando el bill de acueducto llega, hay que pagarlo. ¿Tú pagas tu bill de acueducto?
Claro.
¿Y tú lo pagas? Aunque te lleva.
Todavía llega.
Ajá. Llega el bill llega. Pero cuando tú abres el grifo no hay nada. Hola.
Exacto.
Ajá. Pues nosotros, ¿por qué tenemos que dárselo gratis? Hubo un tiempo, hace muchos años, que Acueducto y Alcantarillado tenía un personal que se encargaba de contratar unos anuncios en los medios, donde nosotros le leíamos unas cartas pero kilométricas de todo lo que se estaba haciendo, para que la comunidad tuviese paciencia, tuviese esperanza. Señores, por lo menos dé esperanza. Por lo menos déle esperanza al pueblo y dígale, mire, quizás después de las elecciones, si no me han votado, yo voy a resolver el problema. Mira, ¿con quién tengo yo aquí el placer de hablar?
Sí, buenos días, Elisa Sánchez, del Centro de Apoyo Mutuo Jíbaro de Bartolo.
¿Cómo tú estás, Elisa?
Bien, bien.
Pues mira, amada, la amiga mía aquí me dijo que tú venías de camino y que tú eras la que venía con mucha buena información.
Pues sí, ¿no? Queríamos, ¿verdad? Te estamos compartiendo una carta solo para poner desde perspectiva, ¿no? Desde cuándo comienza este problema fue en el 2021.
Sí, esta carta tiene fecha del 27 de octubre del 2021. Está dirigida al director regional de Acueducto y Alcantarillado, Región del Norte, Comunidad de Bartolo la envía.
Sí, es bien importante, ¿verdad? Yo creo que recapitular que cuando la autoridad de acueductos alcantarillados decide cerrar la planta, ¿verdad?, que suplía agua para la comunidad, lo hizo en medio de la emergencia del COVID. O sea que de momento cierran la planta, de momento más de 800,000 familias nos quedamos.
¿Qué emergencia había?
Pues ese es el detalle que me gustaría compartir. En aquel momento la comunidad exigió, ¿verdad?, que nos dieran una explicación cuál era la razón por la que se había cerrado de manera inmediata la planta. No hubo ninguna información, no se le comunicó a las comunidades la razón. Lamentablemente, un año y medio después, en una reunión que tuvimos con el senador Ramoncito Ruiz, él comenta de que una de las razones por la que Salud le solicita a la autoridad de acueductos alcantarillados cerrar la planta era porque había una fuente de contaminación, algo que nunca se le informó a la comunidad. Uh-huh. En aquel momento.
¿Y de dónde sacó Ramoncito Ruiz esa información?
Bueno, es una información, entiendo yo, privilegiada, porque para poder cerrar una planta, Salud tuvo que haber emitido una carta, uh-huh, ¿verdad?, explicativa a la autoridad, donde se le exigía de que por razones de salubridad, ¿verdad?, y de riesgo.
Me imagino que también esa carta le tiene que haber llegado al alcalde.
Pues suponemos que sí.
En ese tiempo, en el 20, ya estaba Fabián Arroyo como alcalde.
Estaba uh-huh. Fabián uh-huh. y como les digo, nosotros hemos sí. hecho múltiples esfuerzos desde enviar cartas a la oficina del gobernador, a la oficina regional, al alcalde de Lares. Ayer precisamente me comuniqué con la oficina del alcalde porque queríamos saber si teníamos una nueva información. Uh-huh. Solo para ponerlo en verdad, todas las iniciativas, en el 2021 enviamos esa carta, logramos tener una reunión con los altos ejecutivos de la región de la autoridad en ese año, gracias al esfuerzo de una abogada de asesora de la senadora Rivera Lacén, que logró, ¿verdad?, que estos altos ejecutivos tuviesen una reunión con la comunidad y que nos pudieran dar una explicación. En aquel momento, la comunidad y varios líderes comunitarios le presentaron a la autoridad, ¿verdad?, lo que ellos entendían eran varias de las opciones, ¿verdad?, uh-huh. porque habían unas plantas que se usaban en el pasado y que la comunidad entendía que se podían reactivar, ¿verdad?, para que esa situación se solucionara. Al cerrar la planta, las alternativas que tuvo en aquel momento para resolver la situación era, hicieron unas pruebas en diferentes sectores de la comunidad de Río Prieto para ver si encontraban una veta que pudiese sacar, extraer agua, y ese resultado fue como 6 meses después, hicieron 2 pozos, pero no tenían la capacidad suficiente para poder distribuir aguas para toda la comunidad y todas las familias que se necesitan. Desde ese momento hasta el día de hoy, la única alternativa que nos da la Autoridad de Acueductos Alcantarillado es enviar unos camiones con agua que no son suficientes para la cantidad de familias, donde se selecciona a la familia de manera selectiva y siempre hay como una lucha, ¿verdad?,
Goyito,
entre vecinos.
Tú me hablaste de que esos camiones podían llegar a un lugar específico.
Bueno,
donde de ahí puede partir el agua para todas las familias sin discriminación, ¿verdad?
Obviamente, una de las cosas que sobre lo que está diciendo Elisa es primero que todo que los usuarios, la autoridad de acueductos nos envía, y todos los usuarios conocen que entre tiempo y tiempo, yo creo que es una vez al año, nos envían un informe de un laboratorio privado diciéndonos las condiciones, porque eso es ley federal, y nosotros lo recibimos, de cómo están nuestras fuentes de agua. Lo que yo no entiendo es que allí se abroguen el derecho de cerrar el área de la represa y que no informen qué fue lo que pasó. Si es que fue temporero, temporal.
Pero esa agua está buena para pa mandarla para pa otros pueblos.
Bueno, yo lo que...
Entonces, ¿dónde está la situación de que no nos la manden para acá?
No sabemos si fue que hubo un derrame y lo recogieron.
¿Y qué te dijo el alcalde?
O qué fue?
Bueno, la situación ha sido que, por la insistencia de nuestras cartas, que incluso llegó al gobernador, el año pasado, cuando el gobernador visitó al municipio, el gobernador puso en su agenda tener una conversación con el alcalde en relación al tema del agua de Bartolo, uh-huh. a raíz de la insistencia de nosotros de solicitar que se solucionara el problema. En aquella ocasión, que fue el pasado año, estaba la directora ejecutiva de la autoridad, porque una de las limitaciones que expresaron los dirigentes de acueducto era que no había el dinero para poder conectarnos a Yahueca, que no tenía el dinero identificado.
No hay dinero identificado, pero sí hay dinero para pagar unos troces que vienen de tan lejano lugar a repartir agua, que esto tiene que ser un contrato millonario.
Definitivamente.
Mira, me gustaría saber cuánto es ese contrato.
Mira, sí,
¿quién es la persona que tiene ese jugoso contrato?
Sería bueno, pero ahí hay gato encejado. Porque que yo sepa, ese acueducto que supuestamente cierran porque dice que está contaminado es parte del afluente del lago de la presa Prieto que va al túnel del cual se sirve en Sabana Grande, en Lajas y Cabo Rojo. ¿Y por qué allá no se contaminan? Porque si fuera así no le podrían entonces servir agua ellos tampoco.
Exacto.
Porque el agua va para el mismo sitio. O a menos que yo
o
cojan
eso. Contaminando a toda esa gente.
O bueno, pues esa es la posibilidad, pues que den una explicación, porque es que eso no es creíble.
Con conocimiento.
No, es que eso no es creíble. Aquí en Puerto Rico ha habido contaminación, ha habido camiones que se han volteado y el agua ha ido por las alcantarillas y han terminado los cuerpos de agua. Usted suspende por un tiempo, limpia los filtros, lava el área.
Exacto.
Y luego se reactiva. Pero decir que lo va a cerrar para siempre, Eso no, yo entiendo que eso hasta cierto punto justifica la repartir agua en camiones.
Lo que está pasando con la escuela aquí, tienen que levantarse.
Y quería añadir.
Y levantar este grito nacional.
Sí, quería añadir que en aquella ocasión, en esa reunión donde estaba la directora ejecutiva, el gobernador y el alcalde, en aquel momento se comprometió la directora ejecutiva de sacar un presupuesto de un dinero que había llegado por el COVID y que ella en ese momento se compromete frente al gobernador de que al alcalde de que ese dinero se iba a asignar. De esa conversación al día de hoy ha pasado otro año. Cuando llamó ayer, ¿verdad?, al municipio tratando de buscar si hay una información adicional, porque si alguien me comentó
¿a
que...
¿A qué municipio llamó?
A Lares, a la oficina del alcalde.
Ajá, para, ¿con quién habló allí?
Con la secretaria, nunca pude hablar con el alcalde. De ahí me refieren a un representante del Ombudsman.
La secretaria del alcalde de Lares te refiere a un representante del Ombudsman.
Que estaba precisamente
mi
ayer.
Mi amigo Ombudsman, yo lo puedo llamar ahora mismo al Ombudsman y contesta en vivo. Es una persona extraordinaria.
Y él, el Ombudsman, lo que me comentó, ¿no?, de que ellos ya tenían 18 querellas que se habían trabajado ya, ¿verdad?, uh-huh, de diferentes residentes de las comunidades de Río Prieto, de Cerro Las Avispas y de Bartolo, de que había habido una conversación del jefe de él, ¿verdad?, de la oficina de Ombudsman con el acueducto y alcantarillado, y que se estaba trabajando, uh-huh, que se estaba trabajando, pero no me pudieron dar más información de que sí se uh-huh estaba, parece que poniendo presión a través de la oficina del Ombudsman para que entonces la autoridad de alguna manera respondiera. Esa fue la única información que obtuve en el día de ayer, y para nosotros es bien importante en este momento poder identificar ese informe que le exige a la autoridad a cerrar la planta para tener esa uh-huh información que se le ocultó a la comunidad, porque entiendo yo que si eso fuera cierto, de que esa planta estaba contaminada y que no se le comunicó, ¿verdad?, a las personas que reciben agua, pues eso es demandable, ¿verdad?, porque está jugando, claro, con la salud de la, claro, de las comunidades. Y nos gustaría ver ese informe, porque de ahí yo creo que tenemos que volver hacia atrás y ver cuál fue la verdadera razón porque esa planta fue cerrada.
Y además, ¿cómo es eso de estar linkando pozos en áreas, pero no se supone que haya un peritaje y que usted sepa cuando usted hace barrena para un pozo que dé el caudal de agua y no uno, dos, con lo que costaron esos dos pozos, no daban para hacerle mejoras a esa planta, hacer algo aguas arriba, si es que la contaminación es aguas abajo, o hacer una toma del lago Guayo, pero si es que tienen dos lagos, tienen el lago Prieto y el lago Guayo, tienen agua de más. ¿Por qué ponerse en calpozos a buscar agua? Ah, que el tratamiento es diferente porque el agua cruda del lago hay que tratarla, qué sé yo qué. Sí, eso es cierto y se entiende, pero vamos a buscar una solución definitiva, porque ahora mismo esos dos poceros que hicieron esos dos pozos que no sirven, cobraron. Y la comunidad sigue sin agua. Entonces, sí, esas son las cosas que a veces uno dice, caramba, ¿será posible que haya tanta incompetencia que no se pueda ni siquiera perforar un pozo y que dé un caudal de agua aceptable? Si cuando se hizo el pozo de Vilella, aquel pozo se hizo, pues no hay forma, porque el agua subterránea tiene que pasar por allí porque no puede subir en contra de la gravedad. Así que hincar un pozo no es una ciencia.
Mira Goyito, lo que ella me acaba de decir a mí, que la secretaria del alcalde envía a que hablen con un empleado del Ombudsman que está allí, algo tan importante, tan extraordinariamente sensitivo, lo que se está hablando aquí. No. Esto no es que el Ombudsman, que hace un trabajo extraordinario y que respeto y admiro su trabajo, esto es una cuestión de que esto hay que ir más allá.
Sí, la luz usted la resuelve yendo a la ferretería o al garaje de gasolina.
Exacto.
Pero el agua no se compra fácilmente. No. Usted necesita para sobrevivir y hay gente mayor subiéndose a los techos de las casas para que le llenen las cisternas, uh-huh, y en unas situaciones bien delicadas. Entonces, nosotros sabemos que en esa zona de Bartolo y de Río Prieto, el área de Castañer, es especialmente susceptible a los brotes de leptospirosis. Porque está documentado en el hospital de Castañer todos los casos que ha habido.
El leptospirosis es el orín de ratón.
Exacto. Y entonces, esta gente que tiene que estar, abre y cierra la reserva y brega con la tubería y sube la manguera y baja la manguera, está expuesta a eso. Mire, mi pana, y son dos años. Nosotros, yo quiero que la comunidad entienda una cosa. A veces la gente pensará que uno hace las cosas por política o por como que dice, por botar el coraje contra alguien. Hombre, no, es que son dos años. ¿Usted sabe lo que es dos años? Llena reserva y baja cisterna y vuelve y llena cisterna y vuelve y baja. Hay gente de allí, y tenemos una ciudadana aquí presente, la amiga Dacal Cerrada, que está considerando mudarse de allí, no puede soportar porque ella está sola y tiene que, si el día que ella sale es que llegan a llenar la cisterna, entonces se queda sin agua y no puede, llegó de Estados Unidos a Puerto Rico y ahora pues no puede habitar en su casa porque no hay forma de limpiar la casa, de tener agua para sus servicios, y está buscando la forma de mudarse, y esa es una forma sutil por las cuales nuestras comunidades se están yendo de allí, la gente se está mudando, no hay quien tolere eso.
Exacto, aquí tenemos un caballero, que vamos, me permite, yo quisiera que él pasara, porque él tiene un expertise, Goyito, que yo quiero que tú
presente
y hable, a ver si de alguna manera nos da una luz. Él viene desde bien lejos, ¿verdad? Me dijiste que venía desde
Adjunta,
donde está nuestro amigo que trabajaba aquí con nosotros,
Osvaldo
Santiago Robles. Saludos, ¿cuál es tu nombre, querido?
Saludos a todos. Sí, mi nombre es Orlando Peña Gómez. Soy líder comunitario en el sector Camino Pagán, Barrio Quirarte, en Adjuntas. Y aunque pues he trabajado un poco el tema del agua.
Usted es un líder comunitario de su barrio en Adjuntas.
Sí.
¿Dónde están los líderes comunitarios de todos estos barrios?
Bueno, los líderes comunitarios de estos barrios, ahora mismo pues tenemos aquí a Iris, tenemos el grupo que comanda Elisa de las Mujeres Bartoleñas, que están organizadas y que tienen un área, un centro de adiestramiento en lo que era la antigua escuela Manuel Rojas Luzardo. Yo he tenido el placer de ir allí a darle talleres, adiestramiento, y son gente que dobla el lomo. Y bien curiosamente que hoy aquí, a excepción del compañero que viene de Adjunta, las que vinieron de esa comunidad son todas mujeres, porque precisamente las más que sufren son las mujeres, porque son las que tienen que, pues, dentro de la distribución de tareas.
Por la cultura nuestra, ¿verdad?
Claro.
No podemos decir, ¿verdad? Porque en nuestra cultura, pues la mujer es la que friega, la que lava, la que hace todos los quehaceres domésticos de la casa. Se está levantando una nueva generación de hombres que tienen conciencia, que no se casaron con sirvienta ni con una mujer para explotarla, sino con una compañera, un vaso frágil, y ayudan en las tareas del hogar. Pero la comunidad a la que estamos hablando, la mayoría son personas mayores, señores, porque Puerto Rico ha envejecido. Puerto Rico está lleno de personas adultas. Nuestros jóvenes se han ido, quedan jóvenes, sí, pero no como habían antes. Y tú ves que tú vas a los barrios y tú dices, ¿dónde están los jóvenes de este barrio? Comunidades que se han quedado, papá y mamá y la abuela, y ya no tienen fuerza para cargar ni una lata de agua.
Eso es así.
Bendito sea Dios, y que tenga que usted que abrir la llave y no pueda hacer un baño en una bañera como uno se lo goza. Jesús, eso es extraordinario. Sigue contando, Orlando.
Sí, yo he seguido el problema del agua, ¿verdad? Desde el 2014, que mi comunidad pues también tuvo un problema del agua, y nosotros solicitamos a la AAA para que nos ayudara, y la AAA pues dijo, pues nosotros tenemos agua, porque se abrió la, ¿verdad? En Guilarte hay una planta de filtración que estaba sirviendo agua, se abrió otra segunda planta en Yagüeca y había agua. Lo que ellos dijeron, que no tenían el dinero para construir la infraestructura para darnos agua. Y entonces, tanto el alcalde como el representante dijeron, pues, vamos a ver si conseguimos el dinero para trabajar el asunto. Esperamos 2 años y nada pasó. Entonces, nosotros pues nos organizamos como comunidad y construimos el acueducto comunitario.
¿Cómo es eso? Cuéntame.
Y construimos el acueducto comunitario.
¿Y con qué fondos sacaron ustedes para eso?
Pues, tuvimos ayuda de diferentes organizaciones sin fines de lucro, y una nos ayudó a hincar un pozo, otra, ¿verdad? Oasis Fojo, que hay que darle mérito, nos ayudó a hincar el pozo. Bosque Modelo nos ayudó a instalar placas solares para ese pozo, y una gestión, ¿verdad? Con el senador Verdiel, pues nos ayudó un poco con fondos para construir el tanque, y con otro, ¿verdad?, contratista nos ayudaron para construir el tanque, y ahora estamos buscando fondos.
¿Dónde están los senadores de este distrito senatorial? ¿Dónde están? ¿Dónde están para resolver y ayudar los problemas? ¿Dónde está el representante de este distrito senatorial o representativo? ¿Qué esperanza le va a dar a una comunidad? Mira, hay solución. Mira, esto que él está diciendo, si no hay tanto dinero para llevar unas tuberías subterráneas para esto, se pueden preparar unas cisternas de cemento, ¿verdad? Que las preparan para ir como ir llevándola de sitio a sitio.
De relevo, sí.
De relevo. Ahí tiene que haber algo, dímelo, mi amor.
Ellos tienen el Cerro La Vipa. Uh-huh. En Cerro La Vipa ellos tienen tanques para recibir agua.
Ajá.
Pero ellos dijeron que la presión no es suficiente para llegar allá arriba. Uh-huh. Y cerraron.
O sea que nada más faltaría allí una buena plantita. Una bomba.
Y la pregunta es, ¿y si dijeron que tenían agua para llevarle ese tanque, pero que el problema es la presión, pero tienen el agua? ¿Por qué los camiones que salen desde el área no se sirven allí y tienen que salir desde el área? Nuevamente nos da suspicacia porque los camiones tienen que bajar desde el área allí, según ellos tienen el agua. ¿O es que estamos justificando ese contrato con esa compañía para que tengan taller?
Aquí hay algo que, ¿verdad?, que yo estoy siguiendo, ¿verdad?, de hace ya un par de meses. Y es que estos problemas pues no son únicos de la ADE, no son únicos de la Junta. Este mismo problema está pasando en diferentes comunidades a través de todo Puerto Rico. Y entonces pues yo me reúno con diferentes profesionales, ¿verdad?, ciencias ambientales y profesores, y para tocar estos temas. Y realmente estamos buscando, ¿verdad?, que el problema es el gobierno. Porque ahora mismo el agua que es tan necesaria, ¿verdad?, que por historia, donde las civilizaciones se han desarrollado porque se han acercado al agua.
Exacto.
Entonces, claro. ¿Pero qué pasa? Que en Puerto Rico no hay una ley que dé el derecho al agua. Hay una ley, ¿verdad?, que es EPA, que regula todo esto, que es el Drinking Water Act, pero es para fiscalizar el servicio de agua. Ajá. Pero no garantizar el agua a los ciudadanos. Ajá. Y entonces la AAA lo que hace es que ellos dan agua a los que le convienen, ¿verdad? Sí, dependiendo
al dinero. El agua, el agua la da Dios, Goyito. Dios da el agua. Amén. Y la da para todos.
Amén.
No la da para dos o tres, ni la da para que nadie saque chavo de ella para sus cuestiones personales. Es para todo. Y yo emplazo también en este programa al senador Ramoncito Ruiz, al representante, a la senadora que es vicepresidenta del Senado, que me digan qué van a hacer, qué han hecho en 2 años por esta comunidad. Que me digan a Rueda Bichuela, que vengan aquí a la hora del grito, pero que no me vengan a politiquear. Porque ya mismo viene una política y no se van a alimentar de este programa políticamente. Me van a decir qué están haciendo en estos 2 años, qué ellos han hecho o qué ellos están haciendo. Porque esto tiene que resolverse. No se va a esperar 2 años más para la política que viene, venir con el cuento político que en su plan de trabajo que le presentan al pueblo político tienen una buena idea para resolver el problema del agua de esta comunidad.
Que se acuesten de otro lado, porque ya este país está aprendiendo que hay terceras opciones en las papeletas. Así que se pongan para su número, hay terceras opciones en las papeletas y cuartas y quintas. Ya la gente está cansada de las mentiras.
Van a haber sorpresa, porque el pueblo ha despertado, tiene los ojos abiertos. Y déjame decirte, como estamos hablando de que Puerto Rico en general está lleno de personas mayores que son las que van a votar temprano a la muchachería, gritan el día antes en las caravanas, se gozan las caravanas con la bandera y hacen ruido y goma, que las gomas mucho humentín en la carretera y al otro día no hay quien los levante para ir a votar.
¿O van para la playa?
O van para la playa. Oye bien, que ustedes están en esos puestos ahora mismo disfrutando, porque déjame decirte una cosa. Si fuera que tú te tiraste para la política porque tú quieres crucificarte en una cruz como Jesucristo, ese cuento no te lo voy a creer. Está allí porque mira, te va bien allí. Y te puso el pueblo. Y los días pasan rápido. En nada ya hay una urna electoral donde la guachapita se le va a acabar a dos o tres. Es hora de que digan qué están haciendo, qué van a hacer y que muestren prueba de que están ahí. No es que con la boca es un mamey. Que muestren prueba de que en verdad ellos están haciendo algo o que van a hacer algo por estas comunidades. Goyito.
Ciertamente tienen que haber explicaciones convincentes. Yo pues nuevamente pues me suscribo a los hechos. Si el problema es que la toma allá del 30 ha confrontado problemas de contaminación, pues vamos a ver qué contaminación es, de qué naturaleza es, porque si es una bacteria, mire, Escherichia coli hay por ahí en todos lados. Y eso se puede manejar, para eso existe la tecnología. Exacto. Si es que tienen un problema de que se virtió algún químico o alguna cosa, pues existe la tecnología. Oye, Goyito, para recoger eso.
Una bacteria o un químico en 2 años.
Tienen que informar.
Claro. En 2 años esa bacteria.
No, esa bacteria es, no, esa bacteria es la changa. Bueno, imagínate, se ha controlado el COVID.
Yo estuve conversando con una persona, ¿verdad?, que es especialista. Estuvimos haciendo como que qué razón podría ser, pensamos que podía ser la maquinaria que está obsoleta, que lleva muchos años y que pueda estar contaminada con plomo.
Y si fuera ese el caso, yo creo que reponer esa maquinaria salía más barato que hincar 2 pozos.
Ahí toma.
Eso no es 2 más 2 es 4, que lo diga un bojacho. Puede ser que sí, que esté contaminado. Bueno, pero si en Estados Unidos las tuberías en las ciudades se han estado cambiando. ¿Y por qué? Porque originalmente, de hecho, los ciudadanos tal vez se preguntan y se jalgan las vestiduras cuando escuchan la palabra plomo. Pero yo quiero decirle una cosa. ¿De dónde viene el título de plomero? El plomero viene porque era el que bregaba con las tuberías, que eran a base de plomo, por eso se le dio el nombre de plomero. Así que todo lo que se usaba antes era eso. Y con todo y esos plomeros, hay gente que ha durado 100 años, hay gente que ha durado 90, 80. O sea que sí, afecta a la salud, pero es un proceso donde se han ido sustituyendo esas tuberías en diferentes puntos, principalmente en las ciudades, donde esa tubería era antigua, y hay fondos en la esfera federal para ir haciendo ese cambio de esas tuberías que tenían residual de plomo con las nuevas. Pero venir a cejar una planta, entonces la única planta que no se puede arreglar es la de Lares, la de Bartolo.
No, eso tiene que resolverlo. Yo le he dado en este programa la oportunidad a que a este programa se llegue las personas que mencionamos, al senador Ramoncito Ruiz, a la senadora que se me olvida el nombre, ¿cómo se llama ella?
Mariali González.
La senadora Mariali González,
Jorge Alfredo.
Al representante Jorge Alfredo Rivera Segarra. Son personas que contaron con el voto de todos estos, de todas estas comunidades, que están ahí puestos por las comunidades para que trabajen para las comunidades. Le voy a regalar una hora del grito. No me vengan a hablar de todo lo que están haciendo, de que si consiguieron chavos para tirar bitumul, que si consiguieron chavos para esto, no es para política, es para que me vengan a decir lo que van a hacer.
Yo quería comentarte, o sea, en los pasados 2 años yo regularmente visito la oficina de esos senadores para darle seguimiento, y te puedo decir que la reacción ha sido cero. O sea, nunca se han tomado la diligencia de llegar a la comunidad y reunir a la comunidad, solo en una ocasión, porque a través de la oficina de la Rivera Lacén mandamos una carta casi que obligando a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado tuviese una comunicación con la comunidad para que realmente nos dejaran saber e informar qué era lo que estaba pasando. Pero de que ellos hayan tomado la iniciativa y se las ha enviado carta, y realmente es vergonzoso, pero la realidad es que no han mostrado cero interés.
También no lo estoy diciendo yo, que no vivo en Lares, solamente trabajo para Lares. Lo está diciendo gente, mira, de aquí.
Yo quiero también agregar algo, que yo me he dado cuenta que en este cuatrienio siempre ha habido, ¿verdad?, anteriores han habido oficinas de representantes, y este cuatrienio hay oficinas de representantes en el área, ¿verdad?, de sus pueblos, de sus contribuyentes. ¿Sabe? Hay que viajar, si tú quieres hablar con él.
Tienes que ir a la losa.
Hay que ir al Capitolio.
A la losa.
Y no llamar, que él te manda un representante de representante.
Y si están en el área y tú lo sabes y te cuela en una de esas actividades, te dicen, dame un papelito y dáselo al ayudante mío. Atiéndeme ese muchacho que está ahí, tú sabes. ¿Cómo que usted se llama?
Sí.
Pero si tú esperas como año y medio, no te preocupes, porque tú no vas a tener que ir al Capitolio, porque él va a venir a tu casa.
Ajá. Sí. Ajá. En año y entonces medio. Entonces se va van a tirar la foto, mira, del abrazo. Sí. Y la foto de tomarse el cafecito contigo. Eso tiene que cambiar. Como decía el jingle, eso tiene que cambiar.
Era de Ferré.
De Ferré. Y yo no estaba en este país cuando eso. Pero eso caló. Eso tiene que cambiar.
Y que las comunidades despierten, que se unan y que luchen por sus derechos.
Porque, eso es así. Y esta estación de radio, Goyito, tú lo sabes, está comprometida con el pueblo. Por eso se llama Radio Grito. Para que este grito salga a través de todo Puerto Rico. Ya tengo informe de Arriaga que nos acaba de decir que esto va a ser una noticia nacional, que ya está en el programa y que se la han pedido otros medios de comunicación para difundirla. Así que no nos vamos a callar.
Y que investiguen por qué, si hay una planta, una toma de agua suficientemente grande allí, cuando usted va para Adjuntas, que dobla a la derecha hacia Castañer, que pasa el donde se juntan el río Limaní y el río Guilarte, allí hay una toma a la derecha, usted la va a ver. ¿Y por qué entonces ese camión no lo llenan allí y lo llevan allí hasta Calvache? Que lo que le puede tomar, bueno, tomando en consideración que se tire por la carretera vieja, se puede tardar quizás 15, 20 minutos. Póngale que media hora.
Que le expliquen al pueblo qué están haciendo con los chavos del pueblo.
Exacto, ¿y por qué no vienen a llenar al ARE?
¿Y por qué? ¿Es porque no vienen a llenar al ARE? ¿Cuál es la situación? Que nos expliquen. Bueno, Goyito, tenemos un compromiso con otro programa más que viene ahí. Acaba de llegar la persona que tiene programa ahora mismo. Sabe que esta estación de radio y yo personalmente siempre estoy abierta a estos programas. Tú no tienes ninguna duda de que vamos a salir a nadie, sea lo que sea. ¿Te acuerdas cuando salimos por el cementerio?
Oh, sí.
Que gritamos por el cementerio. Oye, y últimamente han hecho dos o tres cositas y a mí ni me han llamado. Fui buena para el principio. Es que eso pasa, pero yo los perdono, los abrazo otra vez y le digo, esta es su casa. Realmente, el hijo pródigo siempre llega a casa.
Yo sé que hay una cosa y yo quiero dejarla consignada. Eso me toca particularmente porque yo soy parte del movimiento Pro Cementerio. Yo no tengo ningún problema. Nuestro grupo ha estado activo en un momento dado en comunicación con el municipio y sé que se han tomado unas determinaciones. Yo lo que quiero que quede claro es una cosa. Si al comité no se nos está informando y algo de lo que se está haciendo sale mal, va a tener que responder el que está reuniéndose y tomando las decisiones. Okay. Porque nosotros no hemos sido informados, nos enteramos por la prensa y por la radio, no se nos está invitando a reuniones. Así que pues, si han hecho cosas de allá para acá, que estoy escuchando algunas noticias, pues esas personas responderán en su debido momento y haremos la denuncia que
corresponde. Y haremos un programita de cementerio próximamente para hablar de todo lo que se está moviendo en eso. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad en la hora del almuerzo suya de estar acompañándonos en este programa. Gracias, como dice mi hijo Pedro Hernández en su programa Contra Viento y Marea, de prestarnos sus oídos para escuchar el clamor del pueblo. Gracias, los invitamos que próximamente la Hora del Grito volverá con un tema de interés nacional, regional, cultural, que le importe a nuestra gente. Dios le bendiga y que tenga un buen fin de semana.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Has escuchado La Hora del Grito con Julia, incisiva, objetiva, imparcial y sin pelos en la lengua. Te esperamos en una próxima edición.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Hoy día.